van a escuchar cosas en este programa que jamás escucharían en otros medios. Y le damos gracias a Dios por la verdad. Nos da paz y nos da esperanza a la vez y nos da gozo, porque sabemos el futuro, ¿no?
Es un gozo poder tener la verdad que da libertad en medio de tanto engaño, sobre todo hoy en día que controlan tanto la información.
Cuando gente prueba la delicia del poder, quieren repetir. Eso se viene tal vez ya no con algo de salud, pero creemos nosotros, por lo menos lo hemos hablado en este programa, que puede ser algo ambiental, a generar como otra pandemia, otra cosa. Que bueno, eso es otra. Yo ya estoy preparado ya para ese también, porque me están poniendo a mí mis pitillos de papel que no duran ni 30 segundos y están volando en sus jets privados. Háganme el favor.
Pidieron un montón de cosas, información, datos biométricos, y entonces ponen una cláusula en la que dicen, usted puede negarse, pero también pues eso afectaría si le entregamos o no le entregamos una visa.
Cuando uno habla de los últimos tiempos, pues uno siempre supone como obviamente la maldad se va a propagar, el pecado se propaga, y hay un incremento en todo eso, pero al mismo tiempo hay también un incremento de la gracia, del mover de Dios y todo lo demás. Y a separarlos que el distanciamiento social, mentira, 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 mentira. Y por eso nos sacan de Facebook y eso, porque no quieren que digamos la verdad.
Bendiciones a todos, bienvenidos a su programa de los últimos tiempos. Es un gozo que podamos estar aquí reunidos juntos y que nos estén siguiendo a través de las diferentes redes. En esta noche nos acompaña Pastor John, Pastor Javier Mauricio, y bueno, quisiera saludar Pastor John.
Gracias, Pastor Pablo. Y obviamente es un honor siempre estar para predicar, para ministrar que Dios está diciendo a la iglesia. Pero tenemos un programa muy interesante esta noche y con nuestro invitado muy especial, Pastor Mauricio, que está abriendo, estamos abriendo sede en Banderas de nuestra iglesia. Era nuevo templo, la iglesia ya existió. Y el 30 de marzo, ahora en 15 días, hoy en 15, estamos en Banderas y tenemos algunas fotos más actualizadas. Y después queremos animar a todos que viven en el sector, ahí en ese alrededor, que no tienen iglesia y no están congregando. Vas al 30 y conoces y puedes involucrar y plantar en una buena iglesia. Ahí está, estamos trabajando todavía, tenemos 15 días para terminar, pero va bien. Ahí en Banderas. Y Pastor Mauricio, en 15 días comenzamos. Y si quieres invitar a las personas y hablar de esta inauguración.
Gracias, mi Pastor John, y gracias, Pastor Pablo. Es un tremendo honor estar con ustedes en este programa. Gracias por la invitación y, por supuesto, esperamos a todos aquellos que no tienen iglesia y viven en el sector, se les facilita ahora que tenemos esta sede de Igleco en Kennedy. Les esperamos, tendremos un solo servicio a las 9 de la mañana y estamos con los brazos abiertos para edificar el cuerpo de Cristo, para bendecir a la comunidad. Y bueno, allí va a ser una gran celebración este 30 de marzo. También inviten personas, si saben de gente que vive en el sector y tampoco tiene una iglesia local, por favor, conéctenlos con nosotros, queremos servirles.
Oh, gloria a Dios. De pronto, para los que están allí en el sector, ¿cómo hacen para llegar? ¿Qué queda cerquita? Si quisieran de pronto ir a pie o usando transporte público, ¿cómo pueden llegar, Pastor? ¿Hay alguna referencia?
Es una muy buena pregunta, Pastor Pablo. Sí, hay Transmilenio como servicio público. Hay una estación cercana que se llama Banderas. Y también hay una que creo que es la 86. Entonces pueden llegar a través de esas dos estaciones, están cerca de la sede, el barrio se llama Pío 12, también hay personas cuidando los vehículos, hay un parqueadero cerca público, pago, pero también tenemos allí sobre las calles donde está la iglesia, en la sede, así que pueden llevar su vehículo y estar cómodos también.
La gloria a Dios, estamos emocionados, sí, por todo lo que el Señor está haciendo. No solamente ahí en Banderas, sino en Bogotá, la visión está creciendo y nos gozamos, ¿cierto? Es como dijiste la vez pasada, un granero más grande para que haya más cosecha, en el nombre de Jesús.
Y 15 días les invitamos. Bueno, y Hablamos de noticias, cosas que están pasando proféticamente también. Aquí hay varias cosas. Una cosa que estuvimos hablando antes aquí, que nos parece poco chistoso, pero acerca de la iglesia en Inglaterra, ahí Pastor Pablo tiene las noticias, pero es como increíble que pasa hoy en día.
Pues sí, resulta que en la iglesia de Inglaterra, la que pues ha sido como tradicional para todo el Reino Unido durante siglos ya, básicamente quisieron modernizarla y como para poder ser un poco más relevantes, ya no quieren utilizar más la palabra iglesia. De hecho, hace poco estaban también escogiendo a su arzobispo y bueno, quedó una persona un poco extraña que hace yoga dentro de los lugares de culto y de reunión, y bueno, que como parte también de las ceremonias de la iglesia, y bueno, muchas cosas están pasando, pero pues de hecho me hace pensar un poco, que en la Biblia también dice que en los postreros tiempos muchos se apartarán de la fe, ¿no? Y no quieren utilizar la palabra iglesia y van a utilizar la palabra comunidad para ser más relevantes, ¿no? Entonces me suena un poco como a esas iglesias, bueno, y qué pena si de pronto su iglesia se llama comunidad, de alguna manera. ¿Cierto? Pero hoy en día es muy como usando esa palabra community para hacer como más, no sé, pegar mejor en las redes. Entonces me pareció un poco raro porque es como un deseo también de agradar al mundo. Y estamos en el mundo, pero no somos tal cual como ellos. No sé qué opinan ustedes.
Pues claro, es como la iglesia de Laodicea en los últimos días. Iglesia mundana, iglesia que quiere ser aceptado por el mundo, pero... La iglesia, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y la iglesia es diferente y no veo ningún problema usando la palabra iglesia. Solo es como una iglesia tibia, una iglesia que quiere agradar al mundo en lugar de agradar al Señor, ¿no? Al pastor.
Sí, bueno, creo que pues, no hay condenación en cuanto a las personas que nos están viendo y de pronto... el nombre de su iglesia local tiene community o comunidad, pero la Biblia dice que la columna y el baluarte de la verdad es la iglesia, ¿no? La iglesia, y debemos, así como en Éfeso levantaban esas columnas, es la comparación, ¿no? La iglesia tiene que estar levantada, ¿cierto? Tiene que estar exhibida, tenemos que estar... participando y impactando esta generación y esta sociedad, no escondiéndonos, así que qué bueno que usemos el nombre iglesia, iglesia.
Sí, así es. Otras noticias también que tal vez yo puedo introducir un poquito aquí, acerca de la persecución mundial de la iglesia, que es una señal de los últimos días, ¿no? Que seamos odiados en el mundo, perseguidos, aún matados. Jesús lo profetizó en el sermón de escatología que él tenía en la Biblia y en otras partes también. Hemos visto en los últimos días la persecución ha subido, ha calentado. Y oramos por los cristianos en esos países, esas regiones, por protección divina, por misericordia que el Señor tenga sobre ellos. Primero metí en Congo, en África, tenemos una foto ahí, en ese sucedió como el miércoles de semana pasada, y había 70 cristianos que estaban en un pueblo y vinieron de los radicales musulmanes y los capturaron, los cogieron en la calle, en sus trabajos, en sus casas, y los llevaron a la iglesia, una iglesia cristiana en el pueblo, y los pusieron como 70 ellos adentro, con hombres, mujeres, niños, y les mataron todos y les decapitaron, ¿no? Y 70 cristianos matados, decapitados, y lo sorprendente también es las noticias mundiales silenciosas en esto, sin hablar, muy un poco tal vez, pero no han hablado nada. Si eso hubiera sucedido otro grupo étnico en el mundo, eso hubiera sido las noticias de la semana. Hay 70 cualquier musulmanes decapitados, o 70 africanos, o 70 europeos, o cualquiera. Pero porque es cristiano, no dice nada. En eso le dice mucho acerca de los prejuicios de los medios hoy en día y para no confiar en ellos para nada. Paréntesis, ¿sí? Decapitado también. Es la manera en Apocalipsis que el anticristo funciona más o menos, decapitando personas. Entonces hemos visto es el espíritu del anticristo ya trabajando en el mundo. Hace 20 años hubiéramos pensado que es loco. Personas no decapiten personas ya no más. Esto es la en medio, eso es hace 1000 años en la edad oscura. Eso no es para mí, pero ya es la moda de que los musulmanes usan para matar a la gente. Entonces también solo una idea. Eso me da una idea también. Tal vez el anticristo, no sabemos, papá seguro tendrá algo de raíces árabe o musulmán también, en una forma u otra, no sé, porque la Biblia le llama el sirio también, y también quiero que Pastor Pablo, Pastor Mauricio, también en Siria, cosas que han pasado, tal vez ellos pueden dar más detalles en esta parte de la persecución, la genocidia que está sucediendo en Siria también contra el pueblo cristiano.
Si quieres, Pastor, no sé qué opinas también pues lo que ha pasado con primero en el Congo, ahora también en Siria y cómo no solamente persecución, sino los medios un poco callados al respecto. ¿Qué opinas, Pastor?
Bueno, hemos aprendido con mi Pastor John, con este programa de los últimos tiempos, con Pastor Pablo, que cuando el avivamiento se incrementa, también la persecución. Mm. Y es bíblico. En sí no nos sorprende que sucedan estas cosas, pero es un llamado también para que como iglesia sigamos intercediendo por los perdidos y clamando por los creyentes que están en diferentes naciones, porque solo nosotros podemos entrar al lugar santísimo, solo nosotros somos sacerdotes llamados a interceder y podemos resistir ese espíritu de anticristo en las naciones mientras estemos aquí en la tierra. Así que es un llamado a orar y también pues un desafío para nosotros como iglesia en Occidente a ser valientes, denodados, porque a veces somos como consentidos y con cosas leves de pronto pensamos que es muy difícil, pero la verdad es que hay creyentes que están realmente siendo perseguidos.
Sí, les quería mencionar que casualmente hay una organización cristiana que se llama Puertas Abiertas en español, Open Doors International, que ellos hacen estudios de la persecución de los cristianos y también procuran dar diferentes tipos de ayuda a las personas que están bajo persecución. Pero de hecho, ellos estuvieron haciendo investigaciones y según la base de datos de investigación nacional danesa, de los cristianos desde el 2019, y eso incrementó después en pandemia con los encerramientos, el comunismo y bueno, y un montón de otras cosas, gobiernos de izquierda. Los cristianos son el grupo religioso más perseguido en el mundo. 1 de cada 8 cristianos está siendo perseguido por su fe. Entonces, pues es bastante diciente porque a veces pensamos, no sé, que pronto son personas de diferentes decisiones en cuanto a su cuerpo, ¿no? Las mujeres o de pronto personas que hoy en día son homosexuales, transgéneros o personas de pronto que tienen otra fe, yo qué sé, sufis, musulmanes, pero realmente los datos y las estadísticas muestran que los más perseguidos en el mundo somos los cristianos. Y de hecho quería simplemente leer esto porque me pareció interesante. Es uno de los temas de derechos humanos más grandes del siglo, pero las Naciones Unidas se hacen los de la vista gorda con este asunto. Y entonces, pues de hecho ahí tenía una foto que cuando hacen de pronto convocaciones para hablar acerca del genocidio en Hamás, entonces está repleto el auditorio de las Naciones Unidas. Cuando van a hablar acerca de Israel o de la persecución a los cristianos, por ejemplo en Siria, nadie viene y no quieren participar de esta discusión. Y no aparecen los medios de comunicación, ¿no? Entonces, pues ya me da a entender como Naciones Unidas no somos amigos, ¿cierto? No nos caemos bien. Pero bueno, también tenemos que estar orando porque a medida que más nos acercamos a la venida del Señor, la Biblia dice, ¿no? El que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Y bueno, un dato más también interesante, Colombia está entre los 30 países donde es más difícil ser cristiano. Y las razones más grandes de persecución, según lo que muestran las estadísticas, uno es el Islam, que específicamente pues, en estas naciones donde estábamos viendo es una persecución religiosa, pero también hay violencia política con partidos que tienen tendencia de izquierda, socialismo, comunismo y progresismo. Entonces, o sea, estamos siendo perseguidos por un par de flancos diferentes y necesitamos estar atentos con esto. Y por eso, como cristianos, hay cosas que a veces es difícil comulgar con aquellos que nos están atacando y persiguiendo. No es que seamos de un lado o del otro, nosotros somos desde Cristo, ¿cierto? Pero nos caen mejor los que no nos persiguen.
No, sí. No, bien, bien dicho. Y mostrando esto también, esa persecución en Siria, la genocidia que ha pasado, ha matado en últimos meses a miles de cristianos. Desde Assad fue quitado, el presidente Assad, y este otro islámico terrorista de ISIS. Tenemos foto de él. ¿Cómo es su nombre, Pastor Pablo?
Abu Mohamed Al-Golani.
Mejor que tú lo dices. Y bien, pero ahora él usa traje y camina en las calles allí de Bagdad y como de Damasco, perdón, de Damasco, como es un hombre más occidental, más, más moderado, pero no, él es un terrorista todavía. Y él fue miembro de ISIS. Y con esta masacre o genocidio que pasa en Siria en ese momento de los cristianos, esto lo prueba, que la UNASAR era terrible, pero parece era mejor que él para ser presidente o líder. Ellos van literalmente cazando cristianos. Ellos entran en pueblos y en el campo y van buscándoles y cazándoles con rifles y con pistolas y van buscando y matándoles. Dicen noticias que había genocidio en Gaza, que es mentira. No, nunca pasó, nunca fue la sucedió, ¿verdad? Punto. Ahí es puro mentira. Pero ahí en Siria sí hay genocidio. En el mundo no dice nada. Ahí la he callado. Muestra otra vez los prejuicios de los medios hoy en día. Y algo que me gustó que también Pastor Mauricio mencionó, que analizamos, eso es persecución real que está pasando. Aquí en Colombia, por lo menos en el momento, la persecución todavía es leve, es mala cara, tiene una piedra tal vez, ahí a la iglesia rompen un vidrio o algo, o van a poner graffiti en la pared, cositas, y nada grave. Necesitamos ser muy agradecidos con la libertad que tenemos y trabajar 100% para Cristo porque tenemos puertas abiertas. Mucho más fácil predicar evangelio aquí en Colombia que en Siria, por ejemplo. Ahí en Siria tú das tu vida. Y sabemos que esas personas que han dado su vida también recibieron sus coronas ya, ¿no? Hay una corona especial en el cielo para ser un mártir. Y nadie está buscando esa corona, pero si sucede, Dios reconoce este valor, que ellos no negaron a Cristo. No rechazaron, se fueron atrás, mantuvieron fieles con Jesús hasta el final, ¿no? Entonces, es bonito esta parte. Muestra también la realidad de salvación. Solo cristianos dan su vida por la causa, más de cualquier otro grupo, mostrando que la salvación es real, Jesús es real también. Pero bueno, esa es la persecución, pastores.
Bueno. ¿Eso quieres decir algo, pastor? Perdón.
Bueno, estaba pensando que son cristianos en estas naciones, pero no sabemos qué nivel de madurez y de revelación de la palabra ellos puedan tener. Y por la gracia de Dios, nosotros entendemos que podemos aplicar la sangre de Jesús y podemos orar de esa manera, aplicando la sangre de Cristo sobre esas iglesias, esos cristianos en estos lugares, y también incluso para que Saulos se conviertan en Pablos, ¿no? En perseguidores, tengan una experiencia sobrenatural muy poderosa para que ellos también puedan ser luz aún dentro de esas mismas naciones. Y también con respecto a lo que decía Pastor Pablo de que la iglesia cristiana es la más perseguida, pero lo que el mundo ve es al contrario, ¿no? O sea, nos ve como si nosotros estuviéramos persiguiendo comunidades, pero es como el diablo queriendo ensuciar la imagen de la iglesia cristiana, pero la verdad es que la estadística dice que nosotros somos los que estamos siendo perseguidos, sobre todo en estos lugares, estos países que estamos hablando.
Sí, amén. Bueno, y eso de pronto nos da pie también como para entrar nuevamente en el tema que habíamos comenzado hace 8 días. Comenzamos hablando aún en la carta a los Hebreos, que tiene mucho contenido escatológico, hablando acerca de cómo hay una fe escatológica y hay una esperanza bienaventurada que nos es presentada también en la epístola a los Hebreos, porque casualmente esos judíos del primer siglo que se convirtieron al Señor, ellos también, dice la Biblia, fueron perseguidos, recibieron vituperios y básicamente fueron puestos como espectáculos, algunos encarcelados, y la Biblia dice que el autor y el Señor mismo les dice tranquilo que nuestro galardón no es solamente la tierra, ya hay una esperanza, hay una recompensa en los cielos. Entonces comenzamos hablando un poco acerca de esto y de pronto no lo había visto desde esa perspectiva, pero compartías la vez pasada, Pastor, que Hebreos 11:1, cuando dice la fe es la certeza de lo que se espera, no solamente tiene que ver con el recibir respuesta a nuestras oraciones hoy, sino que tenemos una certeza de que esa esperanza de que el Señor regresará, que vamos a volver a encontrarnos con Él, que vamos a recibir galardones, viene pronto y por eso nos mantenemos firmes, sea que haya persecución, sea que haya dificultades, ¿cierto? En este mundo hay dificultades, pero confiamos, el Señor venció y por Él también nosotros vamos a vencer. Entonces, me gustaría de pronto, no sé, que volviéramos otra vez a resumir el tema y no sé si hay algo más que quieras recordar de la semana pasada.
Bueno, hay un término que estaba utilizando en el programa anterior y es fe escatológica, esa frase, fe escatológica que mi pastor John decía muy acertadamente, que es fe mezclada con esperanza. Y es de eso de lo que está hablando Hebreos 10, 11 y 12, consolando también a los cristianos perseguidos en ese momento y también que es una consolación para nosotros el tener esa fe y esperanza de lo que viene. Convencidos, no lo hemos visto, pero sabemos que es real la nueva Jerusalén, que es real nuevos cielos y nueva tierra, y tenemos esa convicción, esa certeza, pero además esa fe que nos lleva a poner la mirada en el futuro afecta nuestro presente, porque yo voy a caminar como el Señor quiere, debido a que he puesto mi mirada hacia el futuro.
Bien dicho, y esto es la esperanza, fe y esperanza que tenemos, y Hebreos aquí habla de esto con ejemplos, ¿no? Con varios personajes ahí que estaban viviendo en dos mundos, ¿no? En el presente y mirando hacia el futuro, como vivir en las dos franjas horarios de tiempo, ahí que estamos en el presente, pero anhelamos el futuro a la vez y caminamos con un ojo en el presente, un ojo en el futuro, ahí como cristianos mirando las cosas de arriba, no de la tierra. Pero aquí hay muchas buenas ideas y ejemplos aquí en Hebreos. Es que algo que sacó Pastor Pablo y Pastor Mauricio, los dos, en sentido de sacando la escatología del libro de los Hebreos, que es como un nuevo pensar. Por muchos, que muchos no piensan de Hebreos tanto como un libro escatológico en la Biblia, pero tienen muchos versos y muchas ideas, entonces es muy, muy, muy chévere la idea. Entonces, ¿qué más ejemplos, sí, comentarios?
Quería de pronto preguntarte acerca de la línea de tiempo, pero hay una cosa también que me viene en mente antes, o sea, es que de pronto pensando acerca de eso, tal vez cuando dice allá en Hebreos en el capítulo 12 que Jesús puesto por el gozo delante sufrió, aquí en el presente, entonces las dos franjas horarias, de alguna manera, una y otra vez, la Biblia nos está recordando eso. No importa lo que sufras hoy, viene gozo adelante, hay una recompensa, ¿no? Y así entonces vivieron todos los héroes de la fe que están en Hebreos en el capítulo 11. Y tú decías que más o menos hay como una línea de tiempo que nos describe un poco la historia de la redención. ¿Podrías de pronto retomar desde allí esa idea y continuamos avanzando?
Claro que sí. Hebreos 10, 11 y 12 es como un sermón de escatología. Es una línea de tiempo donde aparecen diferentes eventos escatológicos, pero son ilustrados a través de tipos de estos personajes. Entonces, Abel, él es un tipo de Jesucristo y también de la obra redentora, de la crucifixión y el derramamiento de sangre. Está Enoch, también mencionado en Hebreos 11, que es un tipo de la iglesia que camina con Dios, pero que estamos esperando el rapto, ser llevados al cielo. Y también se mencionan en el versículo 35 a creyentes que ellos fueron atormentados, pero no aceptaron el rescate porque esperaban una mejor resurrección. Y esto está hablando también de lo que va a suceder en el rapto con nuestro cuerpo, la glorificación del cuerpo, una mejor resurrección. Y Noé es un tipo de lo que va a suceder con los creyentes, los que nazcan de nuevo dentro de la tribulación. Y Moisés es un tipo de, él puso su mirada en el galardón. Entonces es un tipo del creyente que será recompensado, nosotros, ¿verdad?, en el tribunal de Cristo. Y Abraham es también mencionado aquí, que estaba esperando más que una tierra prometida en la tierra, aquí en esta dimensión natural, una ciudad, la Nueva Jerusalén. Entonces todos ellos son tipos de cada evento escatológico y es muy interesante lo que nos describe acá el Espíritu Santo en Hebreos.
Bueno, me gustaría leer Filipenses capítulo 3, el verso 20, y vamos a hablar un poquitico acerca de esa Nueva Jerusalén. Dice en Filipenses 3, 20, más nuestra ciudadanía, nuestra patria, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces hay una ciudad celestial que nos está esperando y todos aquellos vivieron como extranjeros esperando esta ciudad celestial.
Sí, señor, cuyo arquitecto y hacedor es Dios de esta ciudad. Esa es la ciudad celestial, es la meta de la vida cristiana. Claro. Y ahí vamos, ahí como una flecha volando en el tiempo hacia la Nueva Jerusalén. Y vamos a llegar a blanco. Vamos a llegar, Dios no va, el arquero celestial no va a fallar. Vamos a llegar por su gracia y a nuestro hogar celestial. Porque no somos, en Filipenses habla que somos ciudadanos del cielo, ¿no? No de la tierra. Esto es nuestra patria, patria eterna, ¿no? Aquí estamos en la patria terrenal y aquí en Colombia estamos contentos y Dios bendice y no, Dios es bueno y nos da su gracia, su redención mientras tanto, pero mejores cosas vienen, ¿no? Nuevos cuerpos, nueva tierra, nueva Jerusalén, Dios hace todo nuevo y estamos mejor viene. Eso no es como un dicho, refrán, qué bonito. Los cristianos siempre dicen esto. No, es la mera verdad. Y algo que es bueno recordarnos de Max Lucado, yo creo, fue, diría que, no, que baja tus expectativas aquí en la tierra. Porque eso no es el cielo. Es la tierra. A veces cristianos que olvidamos esto. No estoy profetizando calamidad o problemas, ¿me entiende? Pero en este mundo vas a tener aflicciones y vas a tener situaciones y otras personas que tú amas van a tener problemas y por amigos y iglesias y cristianos y personas que no reciben a Cristo y rechazan al Señor y los demonios y la maldición y toda la avaricia y lujuria y la codicia de este mundo que está alrededor de nosotros en este mundo sucio. Ahí a veces cristianos como son extrañados. ¿Por qué esto me sucede a mí? Yo soy buen cristiano, yo soy fiel a la iglesia, yo amo a Dios. Pues es porque vives en la tierra. Esa es la respuesta. No estás en el cielo. Si quieres una vida perfecta, vas al cielo, ¿no? Y el único lugar donde hay perfección en ese sentido. Pero Dios dar graça e estamos bajo su sombra del Omnipotente, obviamente, pero la vida va a tener sus, sus pruebas. Y alguien dijo algo así, que no, la vida terrenal es como saliendo de pruebas y entrando en pruebas. Y a veces es un lapso y de descanso, gracias a Dios, pero es prueba tras prueba, ¿no? Aquí en la tierra y ganamos, somos más que vencedores, pero todavía pruebas, vas a sudar un poquito, vas a pelear un poquito en la fe, en las cosas, en esas, mirando la Nueva Jerusalén nos da ánimo, ¿no? Y qué ciudad tan cristalina, tan bonita, río de cristal saliendo del trono, árboles de fruta, de frutos, de 12 diferentes frutos de cada mes, y la calles de oro, y la sin huecos, sin trancones también, y mansiones, casas hechos a tu gusto, hay árboles bonitas, lagos, mar, como pasajes, montañas, va a ser linda, y la más que puedes imaginar. Y Dios nos da algunas sugerencias en la palabra, algunas descripciones, pero no abarca todo, es demasiado bonita, ¿no? Y como el infierno es demasiado terrible, el cielo es demasiado sublime y bonito, y la ciudad, ¿no? Y no es una fantasía, no es un vapor o algo irreal, es una ciudad. Y vamos a la ciudad celestial. Y qué pena que puedo hablar mucho de eso, pero mis pastores, por favor.
No sé si quieres que leamos Hebreos 11, el 13 y el 16, y conectamos también la idea con estos héroes de la fe que miraron al futuro. Y dice allí, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
Aleluya.
Porque los que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad.
Tremenda. Sí, estaba pensando ahora, mientras los escuchaba, la ilustración de las dos franjas horarias, es decir, estos patriarcas y siervos de Dios vivieron con esa mentalidad y de un ojo aquí y un ojo allá en el futuro. Pero también recordaba en una oportunidad que estuvimos en Israel, de todos los viajes que se han hecho, Pastor Pablo enseñaba acerca de las dos ciudadanías del apóstol Pablo y lo comparaba con el cristiano, que tenemos doble ciudadanía. Y asimismo, pues, la Biblia habla de que estamos aquí, pero nuestra mirada está en la patria en los cielos, la patria celestial, que somos extranjeros y peregrinos, la mentalidad que debemos tener de foráneos, de que estamos como viajeros, que estamos caminando temporalmente en este lugar, pero que nuestra vivienda, nuestro hogar, nuestro gobierno es celestial.
Amén. Gloria a Dios. Bueno, y también estabas mencionando algo acerca de una mejor resurrección ahí en el verso 35. Me gustaría que leyéramos ahí Hebreos 11:35. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección.
Sí, el capítulo 11 habla de cómo ellos estaban viendo varias cosas. Una de ellas, la ciudad celestial, el reino. La palabra es inconmovible, el reino inconmovible, la ciudad celestial, pero también una mejor resurrección. Estoy hablando de lo que también describe 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo dice luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, esa esperanza de resurrección es ese anhelo y esa expectativa que tenemos de que vamos a tener cuerpos glorificados también como el Señor. dice la Biblia, similares a él, ¿cierto? Pero también habla acerca de que ellos, su mirada hacia el futuro tiene que ver con una gloria venidera, con una gloria mayor. Entonces, como decía mi pastor John, pues es una mejor dispensación. Entonces hay una mejor gloria, es decir, una gloria mayor que tiene que ver más, no solo con nuevos cielos y nueva tierra, con una mejor creación o ordenada y una mejor temporada, sino también en nosotros, manifestada la gloria en nosotros, que resalta también Pablo en otros textos. Por eso Ageo 2.9 dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera.
Amén, gloria a Dios. Eso me hace pensar un poco de, pues mi padre está en el cielo, ¿cierto? Y yo recuerdo cuando estábamos ahí, pues obviamente uno como cristiano, la muerte no es la idea de Dios, no es el deseo de Dios, no, él es el autor de la vida. Y cuando estábamos ahí, yo lo primero que pensé fue como, debería tomar autoridad, pero obviamente hay un montón de factores. Y uno quisiera, ¿no? De pronto ver esa resurrección inmediata de sus seres queridos y no tener que pasar por el dolor y el sufrimiento de perderlos. Pero ahorita lo que estás diciendo es, bueno, puede que de pronto no hayamos visto esa resurrección, pero vamos a ver una mejor resurrección.
Aleluya.
Vamos a volver a reunirnos no solamente con el Señor y el gozo de la salvación, sino con nuestros seres amados. Entonces, pues es una esperanza bienaventurada, ¿no? Es chévere que tenemos esa confianza de que nos volveremos a encontrar, que no están en nuestro pasado, nuestros seres queridos, y de pronto ellos ya estando en el cielo no quisieron el rescate, ¿no? Ya, no, ya estoy aquí descansando, nos vemos luego.
No, si no hay nadie en el cielo, los cristianos que han ido, que quieren volver, ellos están contentos, ellos dicen, no, yo espero que ustedes vengan por acá, ellos dicen, no use su autoridad, por favor, yo quiero quedarme, pues están contentos, libres, ahí en la gloria de Dios, que cierren sus ojos aquí en la oscuridad, y en la tierra, sufriendo de esta tierra, y abren sus ojos en la gozo eterno del Señor, en el gozo del Señor, en la presencia de Dios plena, ahí, sin medida. Pero también tal vez mencionamos la mejor resurrección, obviamente está refiriendo al rapto de iglesia, ¿no? Esa es la resurrección de los cristianos, ahí la reunión familiar con nuestros seres queridos que han ido, ahí van a estar en las nubes esperándonos, ahí en el rapto, y van a ser una reunión, una fiesta con Jesús, las bodas, y el tribunal primero, después las bodas del Cordero, una fiesta, vamos a regocijarnos ahí en el cielo con Él, después venimos a la tierra, después para la segunda venida, pero eso es mejor resurrección que nos espera, y estamos anhelando el día del rapto, ¿no? Ahí que ojalá que suceda hoy. Es mi oración diaria que Jesús venga pronto, Jesús venga hoy. Hoy está bien conmigo. Disfrutamos la mejor resurrección, ¿no? Y gracias a Dios, vamos de gracia en gracia. Vamos en gloria, fe en fe, en poder, en gloria, y en esta mejor resurrección será muy chévere, con nuevos cuerpos, ¿no? Transformado en un abrir y cerrar de ojos, esos cuerpos mortales e inmortales, y ¿cómo será esto? ¿Cómo, lo creemos, pero exactamente cómo será y cómo vamos a sentir y vamos a ver, pero va a ser mucho mejor. No hay duda, Dios es el Dios del mejor, o sea, pues, el mejor es por venir, y eso es para siempre, ¿no?
Aleluya, man. Sí. De hecho, todo el propósito de Hebreos es mostrar que Jesús es mejor que todos, y ya cuando va llegando hacia el final, sí, Él nos da una mejor fe y, bueno, una mejor resurrección, tenemos mejores promesas siempre en Él, y bueno, es nuestra expectativa. Ahora, eso también me hace pensar un poquitico, que a veces la gente dice, pero ¿y qué pasa si Jesús llega ya? Yo quería conocer París o Nueva York, o yo qué sé. Y no sé, de pronto ver cómo viven los italianos. Pero también vamos a estar en un lugar mucho más chévere, ¿no? Entonces, me gustaría leer Hebreos 12, los versículos 22 al 24. Hebreos 12, versos 22 al 24, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
Aleluya, aleluya. Sí, es la visión que ellos tienen de algo eterno, un futuro glorioso. Y es la exhortación que nos hace el Espíritu Santo a través del escritor de Hebreos, esa que tengamos esa misma perspectiva eterna, que estemos colocando nuestra mirada en lo que viene y cómo Dios nos ha asociado a esta colonia celestial. Somos una colonia celestial aquí. O sea, estamos aquí, pero somos parte del cielo, de la comunidad de los santos.
Aleluya.
Entonces es maravilloso y en el mismo capítulo, en 12, en el 28, dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible, y ahí en griego dice que ese recibiendo es que heredamos, es herederos que tienen derecho de sucesión al trono. Entonces recibimos por herencia esta ciudad, también es parte de nuestra herencia, y es una tremenda bendición.
Aleluya.
Me gusta una parte que estabas diciendo de la colonia o la comunidad, que en la Biblia, en Efesios, el apóstol Pablo habla y él dice, ora al Padre de Gloria y dobla sus rodillas delante de él, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, ¿no? A veces la gente piensa como, no, solo es aquí la tierra, ya no hay nada más, pero también hay una comunidad, va a haber ciudad, va a haber barrios, personas y nos vamos a encontrar. Es tremendo, ¿no, pastor?
No, sí, así es. Y te estoy hablando un poquito de cuando vamos en el rapto, en la Nueva Jerusalén, regreso a esta idea un poquito, que una cosa, nadie va a extrañar a Unicentro, ¿me entiendes?
Nadie.
No puede comparar. Esta tierra es oscura, es bajo maldición. Yo creo que vamos a entender mejor en qué vivimos aquí en la tierra cuando estamos en el cielo. Vamos a ver que este fue un basurero. Esto no fue tanta cosa. De eso no fue nada. Ahora que tenemos la ciudad celestial, la luz, la sin luz eléctrica, tenemos la luz de la gloria de Dios en todas partes. Hay limpieza total, y la comunión total, amor transparente en todas partes, ahí nada escondido, y ninguna sombra, y va a ser tremendo, ¿no? Pero, y vamos a ver que la tierra fue nada, porque es porque no ponga su mirada en las cosas de la tierra, ponemos nuestra mirada en las cosas del cielo, porque eso es pasajero, esto se pasa, el mundo pasa y sus deseos, pero hace los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Entonces, pero quiero mucho más que decir, tocaría que continuamos, ¿no? Con Hebreos aquí más en el siguiente programa, pero últimas palabras, colegas.
Pues clamar por las personas que están siendo perseguidas.
Eso.
Sí, tenemos que estar en oración por los creyentes perseguidos por estas personas y bueno, pues esto nos anima a cumplir la gran comisión, a recoger la última gran cosecha. Ese es como el propósito. Tenemos la mirada puesta allá, pero mientras tanto, mientras llegamos, tenemos que estar con las manos en el arado haciendo la obra de Dios.
Amén. Y bueno, y si eres creyente y de pronto no tienes una casa aquí, el Señor está preparando una morada para ti, entonces vas a tener una casa en la ciudad celestial. Eres ciudadano del cielo, y si no eres ciudadano del cielo, es fácil, solamente así como Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y le entregaron la llave para entrar al cielo, tú también puedes ser conciudadano de los santos, miembro de la familia de Dios, simplemente aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Y con eso, no solamente vas a estar en la eternidad, sino que vamos a poder compartir juntos en la presencia del Padre, y vamos a disfrutar de esta hermosa ciudad que es nuestra esperanza bienaventurada. Que el Señor les continúe bendiciendo. Maranatha.